han sido tan preciosos los, o sea, de tanto significado los comentarios que he oído por parte de varios hermanos acerca del impacto que está causando este tema que hemos comenzado a tratar no hace mucho, la ética ministerial. Hablaba con una hermana esta misma noche y en cierta forma trataba de comunicarle a ella que este tema debiera de ser de vital importancia para todos nosotros, pero muy principalmente para aquellos que realmente se encuentran en alguna forma, en algún grado, sirviendo al Señor. Aunque estamos tratando hasta estos momentos, en cuanto a la ética, estamos tratándolo en forma general. No hemos llegado realmente a áreas donde realmente sí que se tiene que manifestar, se tiene que destacar este aspecto del tema principal, que es la ética ministerial. Actualmente pudiera decirse que muchas de las cosas que se han dicho en términos generales. Gradualmente llegaremos a ese punto donde seremos más exactos, por así decir, más nos adentraremos más en aquella área que tiene que ver con el ministerio. Pero hay ciertos fundamentos, ciertas cosas que son básicas en la ética. O sea, yo he aprendido que antes de una persona poder implementar, más vale que tenga base o fundamento para poder implementar. Yo no he tenido que esperar a que alguien haga una evaluación de mi ministerio, ya yo lo he hecho. Y he reconocido que a lo que el Señor me ha llamado es a presentar un fundamento. Yo hablo poco cuando viene, en cuanto a la parte ministerial, yo digo poco en cuanto al hecho de qué tiene que hacer quién o cómo tiene que hacerlo. Pero el punto principal en cuanto a la parte ministerial mía es presentarle, repito, el fundamento a los hermanos para que ellos sepan que lo que vayan a hacer o decir tiene que ser basado, tiene que estar basado sobre un fundamento. Entonces, una vez que empezamos a ministrar o implementar, si lo hacemos debidamente, dice la palabra, gloria, ¿no?, al tal, ¿sí?, habrá de recibir recompensa. Si lo hace indebidamente, dice la palabra, bueno, entonces la obra del tal será quemada, pero él será salvo. Estamos hablando de 1 de Corintios capítulo 3. Entonces es muy importante que nosotros sepamos lo básico en aquello que intentamos implementar. Creo que el tema de esta noche, aunque puede que a algunos les resulte, o sea, puede que, perdón, la forma, la terminología que se use en esta noche puede que no, como que no caiga bien, que no se acomode, digamos bien, que no se acomode bien a nuestra forma de oír, a nuestra forma de expresión. Yo quisiera que ustedes por un momento dejaran el aspecto de la forma en que nosotros expresamos las cosas para que simplemente se acataran, simplemente se basaran, recibieran una sola cosa, el significado de la palabra. Olvídense de cómo suena, reciban el significado de esta palabra. Nosotros vamos a estar tratando en esta noche, en cuanto a la ética, yo no sé hasta qué punto pudiera decir, pero me voy a atrever con modestia, con temor, voy a atreverme a decir que esto pudiera clasificarse como el corazón de la ética. Ahora, puede que lo que para mí signifique el corazón, puede que para otros signifique los dedos de los pies. ¿No, verdad? En otras palabras, Todo depende el sentido de valores, ¿no verdad? Que cada cual tenga, no todo el mundo tiene el mismo sentido de valores. Pero para mí personalmente, esta palabra representa todo. Esta noche vamos a estar tratando acerca de la ética de agradar. La ética de agradar. Quizás no suene muy bien, repito. ¿No?
Suena perfecto.
¿Suena bien?
Gloria.
No del agrado. No del agrado. Del agradar. Complacer. Satisfacer. Antes de entrar de lleno en este tema, sería bueno que nosotros hiciéramos un recuento acerca de cómo Dios creó al hombre. Primeramente debemos de reconocer que Dios es un ser soberano, de una voluntad absoluta. Soberano significa absoluto, un dominio absoluto. Él es un ser, repito, soberano, una voluntad inquebrantable, una voluntad que no puede ser alterada. Hemos tratado eso en la primera sesión que tuvimos. Perdón, estaba mezclándolo ahora con el gobierno de la iglesia local. Pero por él tener una voluntad suya propia, por él ser un ser con una voluntad propia, él hizo al hombre también conforme a su imagen y semejanza. Ahora, hay muchas cosas que tienen que ver con aquello de que él hizo al hombre conforme o según su imagen y semejanza. Hay muchas cosas que tienen que ver con eso, pero una de ellas muy en particular es que Dios le dio al hombre lo que es conocido como el libre albedrío. Dios hizo al hombre un ser no mecánico. No hizo un títere del hombre. Él hizo al hombre con una voluntad, lo creó con una voluntad suya propia, a fin de que el hombre escogiera. ¿Cuál? O sea, le dio al hombre voluntad para escoger, le dio mente para pensar, le dio libertad absoluta. Entonces pudiéramos decir que el hombre en cierta forma es igual que Dios. Dios es soberano, y yo diría que hasta cierto punto el hombre es soberano también. ¿Dónde está la diferencia? Es que la soberanía de Dios pudiera deletrearse con S mayúscula, en lo que la soberanía del hombre tuviera que deletrearse con S minúscula, tuviera que escribirse con S minúscula. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque Dios creó al hombre. Esa es la razón. Dios creó al hombre. Fue Dios quien le dio al hombre ese libre albedrío. Ahora, no solamente dio al hombre el libre albedrío, sino que aún a su creación podemos ver los animales, podemos ver el estado, pudiéramos llamarle estado salvaje, indomable, que es el animal. Aún el hombre en su forma de ser, debido a su libre albedrío, debido a que es un ser completamente abierto y espontáneo en su forma de actuar, también manifiesta un cierto aspecto de lo que es un animal indomable. ¿Han oído alguna vez a alguien decir, a mí nadie me va a dominar? ¿Cuántos han oído alguna vez eso? Recuerdo cuando, muchacho, teníamos nosotros un juego que no recuerdo ni cómo iba, pero uno le decía al otro, ¿cómo era? Te estoy dominando. Había algo que le decía, te estoy dominando. Y por supuesto, era como un juego en sí, pero por otra parte, estaba el aquello de una reacción a tal cosa, ¿no? El ser humano no le gusta dejarse dominar. ¿Por qué? Porque, repito, en cierta forma es soberano. Lo que es en sí la creación angelical, la región angelical, la dimensión angelical, no es tampoco una creación basada en títeres, en marionetas. No. Los ángeles también tienen voluntad de sí mismo. El primero en pecar fue Lucero, y junto con él una tercera parte de los ángeles. Una tercera parte, según la palabra del Señor. ¿Quiere decir que él tuvo voluntad? Cuando él dijo, yo ascenderé, él mismo estaba escogiendo el camino que habría de tomar, y junto con él también aquellos que decidieron andar en la misma forma. Así que Dios ha creado la creación completamente libre. Los animales, las plantas crecen en otras... Nosotros somos quienes podamos las plantas, ¿no? Pero realmente ellas crecen silvestremente. Así que, en otras palabras, no hay dominio que nadie le pueda imponer a otra persona, a menos de que en verdad pueda hacerlo. Como en este caso el Señor tiene la autoridad para dominarnos a nosotros. Pero Él no lo hace. Él al hombre no lo domina. Y puede dominar al hombre, pero no lo domina. A los ángeles puede dominarlo, a todo lo puede dominar, y más sin embargo no lo domina. ¿Por qué? Sencillamente porque Él espera que su gobierno no ha de ser de carácter dictatorial, que su gobierno no ha de ser tampoco basado en una constitución basada en una constitución electoral en el cual se elige, sino simplemente que a ese gobierno de Dios simplemente habrá de haber un reconocimiento. Uno, en otras palabras, cuando digo electoral, no quiere decir que uno vota para elegir a Dios y ponerlo como rey. Él es rey antes que usted y yo viniéramos a su reino. Ya él reinaba. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros veamos que mucho de lo que tiene que ver con su reino y la palabra que estamos tratando en esta noche, que es la de agradar, tiene que ver con la voluntad del hombre. No que él le imponga al hombre que le agrade a Dios, sino que tiene que ser algo netamente basado en la actitud del corazón del hombre. Ejemplos de que Dios creó al hombre dándole libre albedrío, podemos verlo cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto y le dio instrucciones. No lo maniató, pero le dijo, mira, de esto puedes comer, mas el día que comas de esto morirás. Le planteó la situación y dejó al hombre que él escogiera. Otro ejemplo: cuando Dios creó los animales, los trajo al hombre para que él viera cómo habría de llamarles. Y dice la palabra que lo que quiera que el hombre llamaba a los animales, ese era el nombre de ellos. En otras palabras, podemos ver cuál es el camino del hombre, y podemos ver también que es el hombre quien escoge ese camino. Agradar es un andar, es una forma de andar, es un caminar. Agradar es la actitud del corazón. Y ahí procede si nosotros hemos de agradar o no. Lo primero que vamos a estar viendo en esta noche son tres puntos principales que hemos de estar tratando. Tres puntos acerca de la ética de agradar. El primero es origen, el origen, lo que es el origen del agradar, no del agrado, del agradar, la acción de agradar. Vamos a ver el origen de esa acción. Lo segundo que estaremos tratando es procurando agradar. Procurando agradar. Y lo tercero es manteniendo la ética de agradar. Manteniendo la ética de agradar. Origen del agradar, procurando agradar y manteniendo la ética de agradar. Para comenzar, voy a pedirles que por favor busquen conmigo en Proverbios capítulo 8. Origen del agradar. Proverbios capítulo 8. Cuando estamos hablando de origen, estamos hablando acerca de una fuente. Estamos hablando de el sitio de procedencia de algo. ¿De dónde procede? Nosotros, si hemos de ver la importancia que tiene esta acción, esta actitud, lo cual esta acción procede, o sea, es parte de la actitud de un corazón. Si hemos realmente de procurar agradar, debemos de saber en qué forma es que podemos agradar. Por eso es que procurando agradar está en segundo plano, porque si nosotros no sabemos cómo llevarlo a cabo, si tratamos de intentar agradar sin base, sin tener base a ello, fracasaremos. Fracasaremos. De manera que vamos a ver, por favor, repito, en Proverbios capítulo 8. Veamos aquí en el versículo 30. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y estas son las palabras que quiero que vean. Y era su, esta es la palabra clave, era su delicia de día en día. Dice, era, con él estaba yo ordenándolo todo. Dice, y era su delicia de día en día. Era su delicia, era su deleite, era su satisfacción. Él decía, yo era. Noten que está hablando acerca de lo que la persona es. No está hablando de lo que la persona hace, sino está hablando de lo que es por naturaleza. Por ejemplo, puede haber una persona que ahora haga algo digno de admiración, y esa misma persona puede que 5 minutos después esté haciendo algo completamente desmerite a esa persona que anteriormente hizo algo que tenía mérito al principio. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en acciones. Pero para poder tratar este tema o cualquier otro tema que sea, nosotros necesitamos tener base a fin de no actuar mecánicamente o darle crédito solamente a las acciones, sino saber de por sí de dónde proceden esas acciones. ¿Recuerdan las palabras del Señor cuando dijo, por sus frutos, ¿qué dijo? ¿Los conoceréis? Por sus frutos los conoceréis. Pero ese árbol que produce esa clase de fruto tiene una naturaleza, tiene una raíz. Entonces la razón porque muchas veces nosotros podemos producir algo digno como también algo indigno es porque nosotros vivimos en un mundo de apariencias. Nosotros estamos sujetos a las circunstancias. Si las circunstancias apremian, actuamos de una forma, y si las circunstancias no apremian, actuamos de otra forma. Pero vemos que Dios no está sujeto a circunstancias, sino que las circunstancias están sujetas a Él. De manera que aquí, y lo principal que estamos viendo, es que Él dice que Él era. La palabra clave es por naturaleza, el origen. Él era lo que la persona es, del verbo soy, del verbo ser. Era su delicia. Eso es lo primero que queremos ver. Ahora, noten también que dice, era su delicia de día en día. No había alteración, siempre él fue la delicia. Cuando dice aquí, era su delicia, si ustedes ven en el versículo 1 de Proverbios capítulo 8, hallarán que es la sabiduría la que está hablando. Ahora, para aquellos de ustedes que ya en verdad entienden a qué se refiere la Biblia cuando dice la sabiduría, ¿no clama la sabiduría? Aquellos de ustedes que ya entienden, saben que se está refiriendo a la persona misma de Jesucristo. Jesucristo es para nosotros sabiduría, redención, santificación. Él es aquel que es sabiduría. Si notan todo en el versículo 22, que es donde comienza a tratar de ello, Jehová me poseí en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, etcétera, etcétera. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Así que estamos tratando acerca de una persona. Quien dijo, yo era su delicia, es una persona. Vamos a ver el complemento a esta palabra en Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan capítulo 8. Todos recuerdan ese pasaje, seguramente en Hebreos capítulo 10, donde está escrito que del Hijo se dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Noten que ahí cambia. Ahí viene el Hijo para hacer. Viene para actuar. Es el verbo, pero ya encarnado. Es la acción ya vista. Vengo a hacer tu voluntad. Por eso dice aquí en Juan capítulo 8, dice el versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo, noten por favor, y aquí hay un complemento y al mismo tiempo una diferencia. Complemento porque es la misma persona. Es el mismo que dijo, yo era su delicia de día en día. Es la misma persona. La misma que dice, yo era su delicia, es la misma que aquí dice, yo hago siempre. Es la misma persona, es el Cristo, la sabiduría de Dios. La diferencia está en que en Proverbios 8:30 dice yo era, en lo que aquí dice yo hago. ¿Podemos ver esa diferencia? ¿Por qué es que el árbol de mangos, de pana, de lo que sea, ¿por qué es que produce su fruto? Repito, porque es por naturaleza aquello que ha de producir. ¿Por qué es que él dice, yo era su delicia, yo era su agrado, yo era su satisfacción? ¿Por qué? Porque él es el Padre, el que engendra, y las cualidades genéticas están en esa simiente, la cual es el propio Hijo. Y en base, aquí tenemos dos cosas, una voluntad y una acción. Una voluntad y una acción. Si el Padre gusta, si el Padre desea, y su deseo, su voluntad, ha de ser complementada por la misma acción que es su voluntad, la cual es su Hijo, entonces ha de ser inseparable. O sea, si el agrado del Padre es el Hijo, ¿tenemos? Si el agrado del Padre, yo era su delicia, yo era su agrado, si el agrado del Padre es el Hijo, y es el Hijo aquel que hace, que viene a hacer la voluntad del Padre, entonces no hay alteración alguna entre el deseo y el cumplimiento de ese deseo. ¿Podemos ver eso? Si lo mismo que es el deseo es también el cumplimiento de ese deseo, entonces no puede haber alteración. Él es el Hijo, el cual es la delicia del Padre, y es el mismo Hijo también el que hace la voluntad del Padre. Por eso es que Él es la palabra en término del rema de Dios, pero también es la palabra Logos, el cual es el cumplimiento de ese deseo, el cumplimiento de esa inspiración, el cumplimiento de esa palabra, la cual se cumple o se encarna en su Hijo Jesucristo. No puede haber dilatación, no puede haber alteración alguna. Esto es muy importante. ¿Con qué contamos? Repito, ¿con qué contamos nosotros para, entre comillas, hacer la voluntad de Dios? El Hijo contaba, porque el Hijo era la voluntad de Dios. Pero nosotros somos voluntad nuestra propia, porque el hombre fue creado con su fue dotado de su propia voluntad. Entonces el hombre vive para su voluntad, Dios vive para la suya. Entonces aquí tenemos dos seres completamente distintos, Dios y el hombre. ¿Cómo poder una voluntad ajena satisfacer las demandas o el deseo de otra, la voluntad de otra persona? ¿Cómo poder hacerlo? Imposible. Imposible. Pero aquí viene la respuesta. ¿A quién recibimos nosotros en nuestro corazón? Cuando decimos, recibí a Cristo como mi Salvador personal, y sabemos qué es lo que Él produjo en nuestras vidas cuando Él vino a nuestro corazón. Pero en esos instantes le recibimos a Él como nuestro Salvador. Pero lo que nosotros realmente no hemos todavía captado es que Dios no solamente nos ha dado un Salvador en Cristo Jesús, sino que nos ha dado mucho más que solamente un Salvador. Nos ha dado su propia voluntad, nos ha dado su propio agrado para que nosotros realmente podamos agradarle también. Si el agrado de Dios no está en nuestras vidas, en nuestro corazón, jamás podremos agradar a Dios. Dice, noten que no hay alteración, en este versículo 29 dice, la última parte, yo hago siempre lo que le agrada. La palabra siempre, ¿cuán complementaria es a la palabra cada día? La palabra que usa en Proverbios capítulo 8, versículo 30, y era su delicia de día en día. Su delicia de día en día. A esta palabra que vemos aquí en Juan capítulo 8, lo cual es parte del tiempo, del factor tiempo, aquí decía en el versículo 29, yo hago siempre, o pudiera decirse, yo hago de día en día lo que le agrada al Padre. No hay separación. algo interesante acerca de la voluntad de Dios, Jesucristo mismo. Podemos verlo aquí en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2. Veamos esta palabra, por favor, en Lucas capítulo 2. La palabra agradar no aparece en este versículo, pero ciertamente la palabra que vamos a leer es aplicable al tema que estamos desarrollando en esta noche. Dice en Lucas 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y esta es la palabra, y en gracia para con Dios y los hombres. Gracia. No solamente gracia en el sentido de carisma, sino gracia también en el sentido de el agradar, en el sentido de satisfacer. Dice que él crecía, y una de las cosas en las cuales crecía era en el aquello de agradar. ¿Por qué crecía? Recuerden esto. Cuando él dejó el seno del Padre, en el sentido de dejar para tomar, despojarse de lo que él era para tomar forma de hombre, él se despojó completamente de todo lo que él era. Él se vació a sí mismo. ¿Y qué hizo? Al vaciarse, dice la palabra que él crecía de todas estas cosas, y una de ellas era de gracia. Dice que él aprendió obediencia por las cosas que él, ¿qué? Padeció. Hubo un crecimiento, y este crecimiento tenía que ver con gracia. Pero noten, hemos estado hablando de que él es el agrado del Padre. Pero noten que aquí estamos añadiendo un ingrediente más. No solamente con Dios, sino también con los hombres. Y esto es parte de nuestro tema en esta noche, porque estamos hablando acerca de agradar. Creo que antes de terminar vamos a ver varias cosas en esta noche, por la gracia del Señor. Agradar. Noten que en lo que hemos tratado ahora es, número uno, para agradar hace falta primeramente ser, y segundo, hacer o actuar. Lo otro que hemos visto, estamos acabando de ver, es que hay un proceso. Hay un proceso. Él por naturaleza tiene esas cualidades por medio de las cuales él puede agradar al Padre. Pero al vaciarse, tuvo nuevamente que reponerse, o en otras palabras, recibir sus propias cualidades, y hubo un proceso. Y ese proceso se manifestaba de esta forma, en que agradaba a Dios y a los hombres. Crecía en gracia con Dios y para con los hombres. Vamos a ver, por favor, aquí en Mateo capítulo 3. Realmente hay dos pasajes que nos habla exactamente acerca de lo mismo, pero que veamos uno es suficiente. Mateo capítulo 3, cuando el bautismo de Jesús, bautismo en agua, Mateo capítulo 3, una vez que ya fue bautizado, noten las palabras del Padre acerca del Hijo. Versículo 17. Mateo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O en otras palabras, este es mi Hijo amado en el cual me agrado. Este es mi Hijo amado el cual me satisface. Esa palabra fue dada en dos ocasiones. Vemos que sucede en Mateo capítulo 3, versículo 17, y nuevamente en Mateo 17, versículo 5. Dos veces en la vida, en el ministerio del Señor Jesús, vemos que esa palabra, el Padre dice lo mismo acerca de su Hijo. El testimonio, las dos veces que el Padre desde la gloria habló, tuvo que ver con el testimonio de lo que significaba para él, o lo que significaba su Hijo para él. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esta palabra no podemos pasarla por alto, porque vamos ahora a entrar en este segundo punto, el cual es procurando agradar. Pero hermanos, si podemos aceptar el hecho de que nosotros no tenemos lo necesario para poder agradar a Dios, no tenemos el origen, no tenemos la fuente para poder agradar a Dios, entonces de antemano se nos presenta, vamos a llamarle el misterio declarado. ¿Qué hace falta para ser un hijo de Dios, una hija de Dios, que realmente agrade al Padre? Ustedes, casi todos aquí son padres, y saben lo que significa cuando un hijo obedece y cuando un hijo es un dolor de cabeza. Nosotros podemos, por pequeños que sean, nosotros podemos en verdad ser hijos de Dios, porque uno es hijo no porque uno es bueno o malo, uno es hijo porque uno ha sido engendrado y concebido. Pero uno puede ser o honra o deshonra. El Hijo de Dios es todo honra para el Padre. Nosotros somos hijos también, pero la pregunta es, ¿qué clase de hijos? ¿Tenemos el testimonio en nosotros de que agradamos al Padre, de que el Padre está satisfecho con nosotros? Y el Padre pudiera realmente hacernos conocer eso, si en verdad le estamos agradando. Pero para ello se requiere esa base, esa fuente. Se requiere que uno tenga los requisitos necesarios. En nosotros mismos no los tenemos, que es lo que estamos tratando. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros tenemos nuestra voluntad. Y esa voluntad no se deja, entre comillas, dominar. No se somete, es rebelde. ¿Cómo es que dice la palabra en Hebreos, perdón, en Efesios capítulo 2? Dice que éramos rebeldes, éramos hijos de ira por naturaleza, ¿recuerdan en Efesios capítulo 2? Así nos encontró, hijos de rebeldía. Nos salva, no obstante eso, nos salva, pero está el aquello en nosotros de que continúa esa, pudiéramos llamarla, esa inflexibilidad, esa actitud de no dejarse moldear. A menos de que yo sea diferente, quizás, no sé, quizás yo necesite oración. Quizás yo necesite realmente que los hijos obedientes del Señor oren por mí. Pero yo me encuentro con el aquello de que tengo también una voluntad. Y las veces que me he encontrado como conociendo lo que es la voluntad del Señor, y al mismo tiempo como que hay algo que lo haga en pos de otra dirección. Qué bonito sería decir, bueno, no tengo ese problema. Pablo habló de eso mismo. Sé lo que es el hacer el bien, pero ¿cómo hacerlo? Eso no hay. El problema está en que él decía, no, yo sé que es hacer el bien, pero ¿cómo poderlo implementar? El cómo poderlo implementar, ese es mi problema, decía Pablo. Y me parece que es el problema típico de cada creyente. pero creo que estamos viendo la respuesta, creo que hemos estado contemplando la respuesta. Él es el Hijo que es el agrado del Padre, y ese mismo Hijo lo tenemos morando en nuestro corazón. Únicamente a través de ese Hijo es que en verdad podemos nosotros implementar. En nosotros mismos no podemos, pero a través de Él sí podemos. Vamos a ir, por favor, manteniendo en mente todo lo que hemos tratado en este primer punto, vamos a dirigirnos al segundo, procurando agradar. Para ello, hemos de buscar en Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, vamos a observar aquí los primeros tres versículos, por favor. Ya hemos visto que el Hijo agrada. El Hijo agrada. ¿Por qué? Porque Él es el origen del agrado. Ahora, el segundo punto es procurando agradar. El Hijo no tiene que procurar agradar, pero nosotros sí somos llamados a agradar. Y para ello debemos de procurar agradar. Pero, ¿tenemos lo necesario para ello? Sí, lo tenemos. En nosotros mismos, no. Pero en aquel que llena todos los requisitos habidos y por haber, Él está en nuestras vidas y a través de Él, que es el origen, podemos agradar. Ahora, vamos a estos versículos. Los primeros tres versículos, del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Noten. Y no agradarnos a nosotros mismos. Lo único que no entra en el agradar es el agradarse uno a sí mismo. Es lo único que no es permitido en la ética del agradar. Totalmente distinto a la ética humana. En el mundo, cada cual busca su propio agrado. Hay varias expresiones que dicen, bueno, gústele al que le guste. Es una expresión. Gústele al que le guste, esa es la más común de todas. Nunca pensamos en la otra persona. Siempre pensamos en ese egoísmo. Repito, lo único que no entra en la ética del agradar en forma divina es el agradarse uno a sí mismo. Vamos a ver más adelante todos estos pormenores. Dice en el versículo 2. Cada uno de nosotros, noten que no es algo, una acción corporal, es individual. Ese cada expresa una separación de unos con otros. No dice de esta forma, y todos nosotros agrade a su prójimo. No dice, porque entonces tuviera que ver con una acción colectiva. Pero no es colectiva, es individual, personal, en base a aquella convicción, a aquel ceder, a aquella entrega de esa persona para con el Señor, de esa persona que sabe que la voluntad de Dios, el agrado de Dios, está morando en su vida. Dice cada uno. Cuando vemos esta palabra, cada uno, es importante que nosotros tomemos nota de ello y especialmente que la subrayemos. Porque eso quiere decir que no le está hablando el Señor al vecino, sino que le está hablando a ese uno que está captando lo que el Señor le está diciendo. Algo muy similar a aquello que le dijo el Señor a Pedro. ¿Recuerdan? Muy importante. tú ven y sígueme. Y el Señor quería incluir al vecino, en este caso a Juan, y el Señor le tuvo que corregir y decirle: mira, no estoy hablando con él, estoy hablando contigo. El trato del Señor es siempre directamente con uno. Más adelante, versículo 2, cada uno de nosotros agrade ¿a quién? A su prójimo. Noten, y esta palabra vamos a ver al final de todo, vamos a ver que hay un mandamiento, pero que también hay un balance. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, pero en las siguientes palabras nos dice la forma en que el agrado, con que uno agrade, tiene mérito o desmérito. Si es para lanzarse al abismo, ese no es la ética del agradar. ¿Me doy a entender? Si es para lanzarse al abismo, si es para ir en pos de destrucción en vez de edificación, Dios no está en eso. Puede vivir convencido. Ma agrada, repito, ¿en qué forma agrada uno a su prójimo? ¿En lo que es bueno? ¿Cómo se sabe lo que es bueno? Más adelante nos dice, aquello que edifica. Si es para edificación, si es para el bienestar de mi prójimo, accedo. Si es para su destrucción, no. Dice en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Les decía anteriormente, lo único que no cabe en el agrado, en la ética del agrado, del agradar, es el que uno se agrade a sí mismo. Es lo único. Usted sabrá si usted está en la ética divina o no en cuanto al agradar. Si usted está recibiendo algún tipo de satisfacción, si usted se está agradando a sí mismo, tendrá que evaluar la situación en que usted se encuentre y las acciones que esté llevando a cabo. Si es para su propio beneficio, si es para algo que usted realmente está recibiendo algo de ello, entonces tendrá que reevaluar su posición. Y quizás el Señor le muestre que no está en el agradar. Dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. El agradar, la ética del agradar, siempre tiene que ver con el aquello de que, según las apariencias, uno, el que está agradando, es el que está sufriendo pérdida. Y ahí pudiéramos detenernos por el resto de toda la noche y tener una reunión de oración. Cuando uno está agradando, es cuando uno está llevando el vituperio. El que está vituperiando, ese no está agradando. Ese no está agradando. Por el contrario, se está agradando a sí mismo. Así que es una palabra dirigida a cada persona, a cada miembro del cuerpo. Esto no es para que la escuche uno y la practique el vecino, o para que la oiga uno y que diga qué buena está esta palabra, qué falta le hace a fulano. Es personal. Cuando el Señor circuncida su corazón, Él permite que esa palabra caiga en su corazón. Y estamos viendo esto. Es el cada uno. El cada uno es de agradar al vecino. La clave La evidencia de que está uno agradando correctamente es que es para su bien, es para su edificación. Y en cuanto al testimonio que lleva uno en uno mismo, es que uno está llevando la de perder. Según las apariencias, está uno llevando las de perder en lo que otros están llevando las de ganar. En otras palabras, es para la edificación, es para el bien, es para el ganar el beneficio de otro, y según las apariencias, para nuestro mal o para nuestra pérdida. En Hebreos capítulo 13 nos da un vivo ejemplo de lo que esto significa. ¿Cómo puede una persona llevar a cabo esta acción de agradar a su prójimo? Dice la palabra: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Cómo la puede uno llevar a cabo? El mandamiento es a uno, pero ¿cómo puede llevarlo a cabo? Vamos a buscar en Hebreos 13. Es fácil de recordar. Hebreos capítulo 13, versículo 13. ¿Qué dice? Salgamos pues, noten, a Él. Volvemos otra vez al origen. ¿Cómo poder llevar la de perder? ¿Cómo poder ser vituperiado si no es a través de Él? Salgamos pues a Él, fuera del campamento, o en otras palabras, donde está el reproche. Cristo no murió dentro de la ciudad de Jerusalén, sino fuera, reprochado. Eran fuera del campamento, especialmente los leprosos, aquellos con falta, aquellos que llevaban, que tenían faltas en sí mismos, esos eran los que eran expulsados del campamento. Ese es un principio antiguo testamentario que el Señor se lo dio a su pueblo. Echad fuera al tal. Cristo, el fuerte, murió por nosotros los débiles. Aparentemente en la cruz, aparentemente, uso esa palabra con frecuencia, aparentemente en la cruz, todos se reían de él. Mira, salvó a otros, y a sí mismo no puede salvarse. Pero en lo que aparentemente le estaba perdiendo, estaba ganando. Y es lo que estamos viendo en esta palabra. Él es el origen. Él vino a agradar al Padre. La acción suya en tomarla de perder en la cruz constituyó como resultado nuestra salvación. Nosotros ganamos. Aparentemente Él perdió. Él no se agradó a sí mismo. Él perdió. Nosotros ganamos. Pero con él, la pérdida de él resultó para nuestra ganancia. Esa ganancia que hemos tenido, ahora realmente él está deleitándose. El Padre, que es la voluntad, que en el cual se encuentra la voluntad su Hijo, el Padre está agradado del fruto de la acción de su Hijo. En Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, vamos a observar aquí, realmente debiera de ser los versículos del 1 al 11, pero no vamos a leer todos esos versículos, pero anoten ello, por favor. Filipenses 2 del 1 al 11, leamos por lo menos los primeros 5 versículos. Por tanto, noten la forma en que lo presenta todo. ¿Es o no es? Dice: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nadie se agrada a sí mismo. La evidencia de el agradar no está en uno agradarse a sí mismo. Por eso vemos en el versículo 3 que dice: nada hagáis por contienda o por vana gloria. La vanagloria siempre se manifiesta en el agrado propio. Dice: o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando. La palabra otra vez es personal. Estimando cada uno a los demás. Note ahí cómo generaliza todo. Es el individuo tratando con todos los demás. No dice con cada uno tampoco. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. El cada uno que es llamado a agradar, a vivir en esta ética del agradar, no puede hacer acepción de personas. No puede escoger entre que me gusta agradar a fulano y me gusta agradar a ciclano, pero a este no puedo tolerarlo. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios amó al mundo, el mismo mundo, que todos por completo, sin excepción alguna, todo estaba corrompido. Gracias al Señor que así es, que no excluyó a algunos, porque probablemente me hubiera excluido a mí. Gracias al Señor que no hizo acepción. Lo mismo sucede con el trato. Lo mismo sucede con este tema que estamos tratando, el agradar. Dice: cada uno agrade a su prójimo. Y aquí está diciendo en el versículo 3, antes bien con humildad, cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que... ¿Pueden ver ustedes la diferencia cuando el Señor está hablándole al cada uno? Para mí no puede ser más claro. El Señor está tratando específicamente con cada uno de nosotros. Es interesante que Él dice: el que tenga oído, Él, singular, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia. Si el Señor le habla a la iglesia, el mensaje está dirigido a la iglesia, pero el que está llamado a oír es el que tiene oído. Ahora viene un encuentro con el cómo podemos procurar agradar, procurando agradar a otros. ¿Cómo poderlo hacer? ¿Cómo es que podemos procurar hacer semejante cosa? Como se dice así nomás, a carne a sangre fría. No. Tiene que haber una razón, tiene que haber un fundamento, tiene que haber un origen para ello. La única forma de poderlo llevar a cabo es en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Agradar al Padre. Yo era su delicia de día en día. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Ese sentir que había en el Hijo, eso es lo único que puede ayudarnos en nuestra miseria, en nuestra insuficiencia, para poder en verdad agradar a Dios y agradar a nuestro prójimo. Haya pues en vosotros este sentir, Esta palabra sentir implica este tipo de inclinación, es lo que implica, una inclinación. Al igual que el ser humano tiene inclinación para vivir para sí mismo egoístamente, el Hijo de Dios no tenía esa clase de inclinación, esa clase de sentir. El deseo de él era agradar al Padre, no agradarse a sí mismo. Ah, quizás alguien diga, ah, sí, pero hermano, usted no puede comparar al Hijo de Dios con nosotros, porque después de todo él es el Hijo de Dios. ¿Es que acaso el Hijo de Dios no tenía una voluntad propia suya también? ¿Es que no se manifestó en el jardín, en Getsemaní, cuando estaba allí orándole al Padre? ¿Qué fue lo que le dijo él? Esto, este, sí, Padre, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Tu voluntad. En esa voluntad suya es que nosotros, en ese sentir suyo, es que nosotros estamos capacitados para agradar al Padre. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue el sentir? Básicamente este. Despojándose él, deshaciéndose él de sus privilegios, deshaciéndose él de sus derechos, que fue lo que él hizo como hijo, se deshizo de todo ello y vino a este mundo con un propósito. Número uno, agradar a Dios, y número dos, agradar al prójimo. Crecí en gracia para con Dios y para con los hombres. Resultado de ese agrado, podemos verlo en ese mismo capítulo 2, donde dice más adelante que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todas, noten, versículos del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Noten, lo exaltó. El que se humilla, pues, bajo la poderosa mano, será exaltado. Él se humilló, Dios le exaltó, ¿y qué sucede? Para que toda lengua confiese, ahí viene la salvación. Primeramente se somete a Dios, busca el agrado de Dios, después busca el agrado del hombre. Busca el aquello de que los hombres vean que en él hay salvación. Se sacrifica a él para que los demás hallen salvación en él. ¿Resultado? Todo lo que es hecho para la edificación de los hombres, pero noten también, versículo 11, la última parte, para gloria de Dios Padre. Ninguna cosa hizo él para sí, lo hizo para Dios, número uno, y segundo, lo hizo para beneficio de su prójimo. Vamos a ver, por último, en cuanto a este segundo punto, vamos a ver en Romanos capítulo 14, por favor. Romanos capítulo 14. Pudiéramos decir que este segundo punto puede hasta cierto punto, se pudiera decir que hasta cierto punto puede ser cerrado con broche de oro, con estas palabras que vamos a leer en Romanos 14. Dice el versículo 18: porque el que en esto sirve a Cristo, noten que nosotros somos llamados a compenetrarnos, a identificarnos con Cristo. ¿Hay este sentir en vosotros? ¿Qué es lo que dice siempre? Saliendo a él fuera del campamento, todo lo que se concierne, lo que concierne a nosotros, siempre tiene que ver con una identificación con el origen. Siempre somos llamados a identificarnos con Cristo. Ahora, cuando estamos haciendo eso, dice, estamos sirviendo a Cristo. Noten, ¿qué sucede entonces? Porque el que en esto sirve a Cristo, y si ustedes leen el resto de este capítulo 14 y parte del capítulo 15, hallarán que tiene que ver con el uno, no buscar su propio deleite. Habla acerca de días de reposo, habla acerca de comidas, habla acerca de esto, y siempre le da la prioridad al prójimo. La exhortación es siempre, no hagas nada para tu propio beneficio. Perdón, no hagas nada para ti mismo, para tu propio ego. Siempre lo que hagas, considera al otro. ¿Qué sucede? Versículo 18. El que en esto sirve a Cristo agrada, número uno, ¿a quién? Y segundo, a los hombres. Si ese es el orden de nuestro proceder, cuando procuramos agradar, el fruto va a ser este. El resultado va a ser este. Dios, número uno, va a ser agradado. Y número dos, los hombres van a recibir también, van a identificarse. Cuando es un andar en el cual nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que tomamos el sentir de Cristo. Si alguno en algo sirve a Cristo de esa forma, Dios es glorificado, número uno. Y segundo, el fruto se ve también en de los seres humanos. Tercero, manteniendo la ética de agradar. Hemos visto el origen, hemos, en segundo lugar, visto el procurar agradar. Y si estamos identificándonos con esta palabra y en verdad es, nuestro corazón está diciendo bien en lo más íntimo de nosotros, sí, amén, es verdad. Es como si de pronto ya tuviéramos un plano, es como si de pronto ya tuviéramos un mapa para poder viajar, para poder dirigirnos a ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Agradar. Ahora, debemos de mantener ese mapa. Si es genuino, si en verdad ese mapa da testimonio, si el Espíritu Santo da testimonio de que ese mapa es genuino, de que ese es el origen y que la forma de poder procurar es la que hemos estado estableciendo, entonces más vale que nos prendamos de ese mapa. Más vale que lo retengamos, mantengamos ese mapa. La palabra mantener es muy importante. En Colosenses, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, tan solo un versículo para poder ver esta palabra con mucho cuidado. Veamos aquí Colosenses capítulo 3 versículo 17. Y todo, ese todo implica lo que sea, cualquier cosa. No dice y las cosas que hagáis, dice sino cualquier cosa, todo lo que hagáis. Dice, sea de palabra o de hecho, porque la ética de agradar no es solamente la de decir algo, también actuar. La ética se mantiene en todo lo concerniente al ser humano, y el ser humano es palabra, lo cual tiene que ver con lo que es en su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, pero también el ser humano está basado en acciones. Así que lo que sea que hagamos o digamos, dice de esta forma: hacedlo todo a través del origen. ¿Lo vemos? A través del origen, a través de Cristo Jesús, el agradar, el agrado del Padre, aquel que agrada en todas las cosas. Hacedlo todo a través del agrado, a través de el Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo a través del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que en todo, ¿quién? El Padre sea glorificado. Si damos gracias a través de Cristo, es que el Padre está siendo glorificado. Entonces, eso es en cuanto a lo que el Señor, a lo que el Padre recibe. El fruto se manifiesta también con el prójimo, porque a partir del versículo 18 vemos lo que es en el orden social, en plano social. La manifestación de la ética del agradar a nivel social. Vemos cuáles son las relaciones entre unos y otros. Recuerden que la clave en todo esto es cuando es para el bien de fulano, cuando es para la edificación de esa persona, cuando es para la destrucción. Si usted trata de actuar éticamente agradando a esa persona, lo que está haciendo es hundiéndolo, primeramente hundiéndose usted, y segundo, hundiendo a la otra persona. Hubo un momento en el cual aquel el cual es el agrado de Dios, y al mismo tiempo que alcanzó gracia ante los hombres, no alcanzó mucha gracia de los hombres cuando entró en el templo, en una forma un poco severa. No agradó mucho. El agradar, amados, cuidado con esto, por favor. El agradar al prójimo no significa que usted vive una vida para ganar un certamen de popularidad. Eso no es lo que el Señor le está diciendo que es la ética del agradar. Si usted intenta ser popular, me temo que usted no podrá vivir dentro del concepto de lo que es esta palabra, la ética divina en cuanto al agradar. No es usted ganarse la popularidad de los demás, es la edificación de los demás, siendo precedido por el hecho de que Dios, nuestro Padre, sea glorificado. Ese es el orden. Lo que quiera que hagáis, que sea todo por medio de Jesucristo, sea de palabra o de hecho, dando gracias a Dios Padre, esa es la forma de glorificarle a Él. Y segundo, que se vea el beneficio de ese agrado a Dios en las relaciones vuestras a nivel horizontal. En Hechos capítulo 4, recuerden que estamos hablando acerca de mantener la ética de agradar, mantenerla. No dejarla diluir, no dejar que vaya a desprenderse, a echarse a perder por tratar de hacer algo que quizás otros quieran que uno haga, pero que uno sabe que está mal hecho y que el hacerlo sería la perdición de la otra persona. Tenemos que tener cuidado en ello. Repito, en Hechos capítulo 4, aquí hallamos una situación en la cual los discípulos estaban siendo o tratando de ser coaccionados. No hay nada peor que la coacción. Se les estaba coaccionando para que ellos no hicieran algo que debían de hacer. Dice aquí en el capítulo 4, en el versículo 18, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, ¿dónde está la clave acerca de lo que ellos estaban tratando de decirle a aquellos que les estaban diciendo no ministréis más acerca del nombre de Jesús? ¿Estaban ellos tratando de decirle, pues a nosotros no nos queda otro remedio, porque eso lo hemos oído y eso lo hemos visto y eso ya lo justifica todo? ¿Es eso lo que ellos estaban diciendo? Hermano, cuidado, en el versículo 19 es donde está la clave para poder mantener la ética del agradar. Aquí la ética se mantiene. ¿Recuerdan? Hablábamos de dos tipos de éticas: la ética en términos de aquello que es costumario, pero también la ética de la jurisprudencia, aquello que se espera que ha de acontecer, aquello que es demandado de la persona. Es algo de carácter está en un orden legislativo, si queremos decir, porque en verdad es un mandamiento, es una ley, es algo que es imperante en nosotros y no podemos dejar de hablar. ¿Pero qué es eso? El versículo 19 nos enseña lo que es. Dice en el versículo 19 las claves, la palabra clave, les pido que la subrayen o que tomen nota de ello. Las palabras clave es: si es justo delante de Dios. Si es justo delante de Dios. Yo pregunto, ¿qué es lo que es justo delante de Dios? O mejor dicho, ¿quién es justo delante de Dios? ¿No es el origen del agrado de Dios aquel que ha estado siempre desde el principio con el Padre? ¿Aquel que siempre ha hecho el agrado del Padre? Ese es el agrado del Padre. Eso es lo que es justo para Dios. No es el predicar o dejar de predicar. Eso no es lo que es lo que somos mandados a hacer. En eso no está basado el agrado, el agradar a Dios. En eso no está basado. No es en la acción de predicar o de enseñar, como ellos aquí hablaban. No es la acción ni es las palabras. Es el reconocer quién es el justo delante de Dios. Que no se pueda decir más de esto, pero que el Señor si quiera hablarlo a nuestro corazón y hacernos entender, eso sí tenemos que discernir. O sea, que no vaya a continuar yo tratando este tema en esta noche, que lo demos ya por terminado todo, es una cosa, pero que Dios en su misericordia quiera hablarnos más al respecto de lo que significa agradarle a Él a través de aquello que es justo delante de Él, es otra cosa. Y siento que es lo que el Señor quiere hacer. Justo. Vamos a concluir con el último versículo en esta noche. Les pido que busquen conmigo en Gálatas capítulo 1. Manteniendo la ética de agradar. Lo último que queremos ver ahora con mucho cuidado es, a fin de saber que estamos manteniendo, a fin, la evidencia de que estamos manteniendo, repito, la evidencia de que estamos manteniendo la ética de agradar, podemos verla aquí, en el capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿Ven lo contrario que es el agradar a los hombres, ya sea Pablo agradarse a sí mismo, o ya sea Pablo agradar a los hombres? ¿Ya ven que el agradar a los hombres no coincide, no complementa, no tiene relación alguna con el agradar a Dios? Más sin embargo, agradando a Dios, podemos agradar a los hombres. Si agradara a los hombres, no puedo agradar a Dios. Pero si agrado a Dios, puedo agradar a los hombres. Desde el principio comenzamos a ver cómo es que Cristo, esa fuente divina del agradar al Padre, crecía en gracia, en agrado para con Dios y para con los hombres. Pudimos verlo en el procurar de agradar, cómo es que da fruto. Da fruto. Y ahora hemos visto en esta tercera parte, en esta tercera parte, que una vez que sabemos cómo agradar a Dios, tenemos que tener cuidado. Porque, como dijo alguien una vez, la diferencia entre la verdad y el engaño es que el engaño se parece mucho a la verdad. El engaño tiene todas las características, no las características, las apariencias de la verdad. Todas las apariencias de la verdad. Por eso es que se parecen, pero no es el original. Y si conocemos lo que es la ética del agradar, entonces tenemos que mantenerla. No vaya a ser que venga aquel que siempre viene haciendo aparentar las cosas como que son así, pero son de otra forma, y diciéndole, bueno, pues después de todo tú sabes que has oído acerca de que agradar es de Dios, y al mismo tiempo nos esté diciendo fulano, no, vamos a lanzarnos al lago, vamos a lanzarnos al abismo. Si no edifica, jamás habrá de glorificar a Dios. Si es algo que es para agradar a la carne, para agradar el ego del hombre, tampoco va a glorificar a Dios, y todo lo que va a hacer es producir destrucción, la suya y la de la persona con quien usted esté. La ética de agradar. Cristo, aquel en el cual se halla el origen para poder agradar en palabra y en hecho. Él es en naturaleza, como también en acción, el agrado, la forma que el Padre se agrada, el Cristo Jesús. Amén.